quiero hablar de la economía, pero tranquilos, no se alarmen, no se preocupen, no voy a hablar necesaria directamente de la ofrenda, del diezmo, sino que yo quisiera más bien es contextualizar lo que las escrituras dicen en términos generales de la economía, ya que pues cuando uno ve, estamos en un mundo de redes sociales, ¿no? Todo el mundo ve videos, ve predicaciones, ve sermones, y uno escucha tanta cosa, ¿verdad?, en la economía o sobre la economía en internet, ¿no? Algunos a favor, otros en contra, algunos a medias tintas, digo yo, otros no se atreven a decir mucho, otros acusan a la iglesia. Bueno, hay todo tipo de posiciones y pues de todas formas uno tiene que adoptar la propia, se tiene que adoptar su propia posición en relación con la economía. Entonces yo quisiera que en esta oportunidad fuéramos de más a menos, es decir, de lo general hasta que lleguemos a cosas específicas y lleguemos a conclusiones. Y para hablar entonces de eso, necesito hablar inicialmente del sistema económico en la Biblia. De hecho, ese fue mi título, el que tengo acá, el sistema económico en la Biblia. El sistema económico en la Biblia, porque hay un sistema, es decir, hay una forma de hacer las cosas según las Sagradas Escrituras. Y yo no me refiero desde el punto de vista, lo repito, del diezmo o estas cosas, sino cosas diferentes. Ahora, estamos hablando entonces de economía. La palabra economía es una palabra que viene de origen griego realmente. La palabra es oikos, para no escribírselas mal. La veo, oikos, es esta, oikos. Esta es una palabra en griego. Y la palabra nomos, ya ustedes conocen la palabra nomos, ¿verdad que sí? ¿No se acuerdan de la palabra nomos? ¿No se acuerdan de la palabra nomos? Nomos es norma, ley. Y hay mucho de esto en la Biblia, por eso la palabra deuteronomio es deuteronomos. ¿Nomos es qué? Ley, es ley, ley. Y este oikos es casa. De manera que cuando, por ejemplo, vemos el deuteronomio, estamos hablando, la palabra deutero quiere decir segunda y nomos ley. Así que, gracias Danielito. De manera que la palabra deuteronomio quiere decir segunda ley. Aquí la palabra economía viene de estas, de oiko, eco, y nomía de nomos, que quiere decir ley, la ley de la casa o la administración de la casa. Así que cuando todo el mundo habla de economía, realmente está hablando en términos de administrar la casa. Pero va a ser un tema que va a tomar un poquito más adelante. Por ahora quisiera empezar desde el principio a pensar el Señor cómo plasmó el tema de la economía en las Sagradas Escrituras. Bueno, lo vemos por etapas, ¿no? Es que es una forma en la que el Señor trata la economía en el Génesis, me refiero en esa dispensación primera, y cómo se desarrolla. Esa idea es muy distinto, no es igual. Pero para resumirlo, yo quisiera hablar en dos términos de cómo Dios ha, o cómo vemos la economía, el sistema económico en la Biblia. El primero es en los tiempos patriarcales. Los patriarcas, ahí es donde ya uno ve una especie de sistema económico, si se puede decir así, porque antes de los patriarcas pues no lo había, ¿no? O no vemos un sistema económico, más bien lo que vemos en Génesis es un asunto diferente, no hay normas, no hay leyes, no hay nada de lo que la Biblia nos habla de economía, es desde los patriarcas en donde uno empieza a ver ciertos rasgos de economía. ¿Alguien se acuerda quiénes fueron los patriarcas? ¿Abraham? ¿Quién más? No, Moisés no fue. Abraham, ¿qué sigue después de Abraham? Isaac, después Jacob, y hay un cuarto patriarca. ¿Se acuerdan cuál fue el cuarto patriarca? Sí, muy bien, José. Ellos son los cuatro patriarcas. Si no sabían, cuando se habla de la era patriarcal, se habla desde Abraham, ¿hasta dónde? Hasta José. Esta es la época patriarcal. Y uno ve que hay una cierta forma de hacer las cosas en esta época patriarcal. Por ejemplo, la hermana citó a Moisés, pero la época de Moisés le llamamos a esta época el tiempo de la ley, ¿no? Por eso se le llama la ley mosaica, es diferente. Es diferente la forma en que se hacía en tiempos de Abraham, es decir, en tiempos patriarcales al tiempo de la ley. Pero de todas formas vemos cierta forma en que la gente practicaba la economía en tiempos de los patriarcas. Ustedes recordarán, por ejemplo, para anticipar mi final, que Abraham ya daba diezmos. ¿A quién diezmaba Abraham? ¿A quién? A Melquisedec, es este señor, ¿verdad?, extraño en la Biblia, que era sacerdote, pero no de acuerdo al orden arónico, porque el orden arónico empezó hasta en días de Moisés, después de la ley, ¿no? Así que era otro, pero veamos ese sistema. ¿Cómo era ese sistema en esa etapa? Bueno, el Señor entregó tierras, ¿verdad que sí? Era tierras. Entonces, ¿cuál fue la primera promesa que Dios le dio a Abraham? Génesis 12:1, ¿verdad? Te daré a ti y a tu descendencia esta tierra, ¿para cuándo? Para siempre. Esa palabra se ha cumplido, siempre lo citamos. ¿Dónde viven los israelitas todavía? En esa tierra prometida. Esta promesa fue dada hace, ¿qué les digo? Hace, me he dado cuenta en mi mente rápido. Hace más de 4.000 años. Hace más de 4.000 años fue esta promesa y todavía se vive la promesa. De manera que, como todos ustedes saben, esa época que en historia se llama feudal, ¿no? Era con base a las tierras, ¿verdad que sí? ¿Y qué hacían ellos con las tierras? Pues, ¿qué hacían? Pues la poseían, ¿no? Pero, ¿qué hacían con la tierra? La cultivaban, ¿verdad? ¿Qué más hacían con la tierra? Colocaban animales, ¿cierto que sí? Y para que hubieran... ¿Quiénes cultivaban la tierra y que eran animales? Pues tenían que haber, ¿qué? Trabajadores, ¿verdad? Un cuidador, un trabajador. Y así se basaba la economía, ¿no? Entonces vemos ya estos rasgos, en términos económicos, unos rasgos muy capitalistas, ¿verdad? De hecho, les diría que el Antiguo Testamento es muy capitalista. ¿Por qué? Porque pues habían tierras, alguien era dueño de esa tierra. De hecho, Dios le dijo a Abraham: tuya es la tierra, esa tierra es tuya, te pertenece. Y él era riquísimo, este era riquísimo. ¿Por qué era riquísimo? Porque en esas tres medidas en las que se medía la economía, pues tenía muchos cultivos, bueno, no tantos como uno pensara, pero definitivamente tenía muchos animales, ¿verdad? ¿Se acuerdan que cuando vivía con Lot tenían tantas posesiones que ¿qué no cabía ya? Los animales, las posesiones en la tierra que tenían, de manera que tuvieron que decir, no, si usted a la izquierda, yo a la derecha, porque esto está complicado. Y tenían muchos, ¿qué? Siervos, muchos trabajadores, tanto así, hermanos, tanto así que si usted lee bien Génesis, se dará cuenta que de hecho Abraham tuvo una guerra contra varios reyes al mismo tiempo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Han leído eso? Creo que fueron 5 reyes, de hecho. Contra 5 reyes Abraham peleó y les ganó. Primero, porque Dios estaba con Abraham, eso es propio. Pero segundo, porque tenía muchos trabajadores, o sea, muchas personas que pudieran ser una especie de ejército para él. Mira que aquí tenemos la economía, esa primera economía patriarcal. Ya ustedes saben, ¿no? ¿Quiénes son los patriarcas? Y José. Oigan, ¿de quién era hijo José? ¿De quién era hijo José? De Jacob. ¿Están de acuerdo todos? ¿Y los hijos de Jacob llegaron a hacer qué cosa? Las 12 tribus. ¿Y existe la tribu de José? No, pero José era hijo de Jacob. Y entonces, muy bien. Entonces, realmente con José, bueno, Jacob sí tuvo hijos, pero José no se cuenta entre las tribus de Israel. José tuvo 2 hijos. ¿Cómo se llamaban los 2 hijos de José? Manasés. ¿Y cuál era el otro? No, Benjamín fue el hermanito. Benjamín fue el chiquito. Benjamín era el hermanito menor de José. No, yo no lo recuerdo. La verdad, toca que buscamos porque ni me acuerdo cuál fue el otro hijo de José. Venga, le gasto un tinto a alguien que me ayude a buscar rápido en Génesis y le gasto un tinto para que nos recuerde quién fue. Manasés, de hecho, fue porque dice el que me hizo olvidar, se llama. ¿Sí fue Efraín? Uy, gracias. De un tinto, hermana Nancy. Entonces, Efraín. Y de hecho, Efraín llegó a ser la tribu más grande, ¿verdad? De Israel. Ahora, con estos 2 hijos fue que se completaron las tribus de Israel. Ustedes, les voy a dejar una tarea. Ustedes ya han visto realmente que no eran 12 hijos, sino 13. Sí, sí saben. Y me refiero a quitando a José. Con José son 12. Pero José no hace parte de las 12 tribus de Israel. Usted no dice la tribu de José, ¿o sí? No, usted. Entonces esa no está. Y José dejó dos hijos, que son ¿cuáles? Manasés y Efraín. Entonces, habían 12 con José. Quitemos a José, ¿cuántos quedan? 11. Y luego José vinculó sus dos hijos a las tribus de Israel. Entonces, ¿cuántas tribus fueron en sí?
13.
Ay, no diga. Ahí les dejo esa duda, ¿qué fue lo que pasó ahí? Para que la resuelvan en casa, porque no es mi tema. El caso es que esta fue la era, época patriarcal, hasta José. De ahí en adelante, pues hay una especie de paréntesis que es el juicio de Dios, porque ellos están en Egipto. ¿Cuánto duraron en Egipto los 10 hijos de los 10 hijos? Ya le quité un poco de hijos. Las tribus de Israel, ¿cuánto duraron esclavizadas en Egipto? Muy bien, 430 años. Entonces fue un tiempo de paréntesis que hubo en el trato de Dios con Israel. Y luego llegó, ahí sí, el que citaron por ahí hace un rato, que se llamaba ¿cómo? Moisés, sacado de las aguas. Y ahí llegó, y ahí empieza otra forma, ¿no?, en que Dios trata ese sistema económico. Porque, bueno, no hablemos del sistema económico en Egipto, porque ¿cuál era el sistema económico para Israel en Egipto? Ser esclavos. Por eso cuando eran esclavos, ¿duraban cuántos años esclavos? Hermanos, más de casi 11 generaciones, ¿verdad? Ellos no sabían nada de economía. Lo único que el hijo por 11 generaciones sabía era ser esclavo. Aguantarse latigazos, obedecer a rajatablas a los egipcios, ¿no? Ellos no tenían nada de economía. Por eso les costó tanto, hermano, cuando se van de Egipto, entendámoslos, 11 generaciones de tradición de no saber vivir sin ser esclavos, ¿no? Entonces, bueno, el caso es que ahí el Señor levanta a Moisés, usted lo conoce, salen de la tierra de Egipto y entran ahora sí a una dinámica mucho más fuerte de la economía, porque entran a una tierra prometida. ¿Y sabe qué Dios les dice a ellos? Les dice, mire, les voy a dar tierra que ustedes no tenían. Sembrados que ustedes no cultivan, una tierra muy próspera. Pregunta, ¿cómo Dios señala, cómo Dios llama a esa tierra próspera? Muy bien, ustedes están súper pilos hoy. ¿Era una tierra que fluye? Cuando yo leí eso por primera vez dije, ¿cómo así es que los ríos allá cómo eran? ¿O cómo es esa vuelta de que los ríos tiran leche y miel? ¿Cómo es eso? No, es una forma de decirlo, que la tierra era muy, pero muy próspera. ¿Se acuerdan cuando llegaron con ¿cómo se llaman estos espías? ¿Qué trajeron los espías? ¿Un racimo de uvas? ¿Entre cuánto lo trajeron? Entre dos personas trajeron un solo racimo de uvas. Igual que usted compra allí en la esquina, ¿verdad que sí? Así que el tamaño de una uva era el tamaño de una manzana. Y cuando los israelitas vieron esas uvas, lo primero que dijeron fue: si así son las uvas, ¿cómo se dan las muelas de los que se comen las uvas estas? Entonces la lógica de ellos era de esclavos. Dijeron, si así es las uvas, imagínense la gente, los tipos que se tragan esas uvas. Si nosotros nos comemos una uva así, imagínense la boca del que se come esas uvas. Y de hecho, 10 de estos espías dijeron, sí, ciertamente. Y es que, lamentablemente, llegaron a una tierra que era la tierra de Anac, en un monte que se llama el Monte Hebrón. Sucede y pasa que en ese monte Hebrón vivían justamente los hijos de Anac, dice la Biblia, y los hijos de Anac eran ¿qué? Entonces, la tierra prometida era grandísima, pero los 10 espías justo llegaron a Hebrón, donde vivían los hijos de Anac. Y claro, miren, hermano, los hijos de Anac eran enormes. Para decirles, Goliat era el hermano menor de los hijos de Anac. Esa gente era increíble, y claro, cuando llegaron dijeron, no, eso está grave. Pero Moisés y Caleb, llenos de fe, ¿no?, dijeron, no se preocupen, los comeremos nosotros a ellos. Noten que la lógica sí tiene que ver con la comida. No, ellos no nos comerán a nosotros como uvas, nosotros los comeremos a ellos como pan. Esa fue la lógica de estos hombres. Bueno, el caso es que allá hay cosas diferentes, porque el Señor les dice, bueno, preguntas para que ustedes participen. Entran a la tierra prometida, ¿no? ¿Cuántos años duraron peleando la tierra prometida para adquirirla? ¿Cuánto? 40 años estuvieron dando vueltas en el desierto, ¿no? Que realmente fueron más o menos 38, pero redondeando 40. ¿Cuánto tiempo duraron los israelitas poseyendo la tierra prometida? Peleándola. Le gasto otro tinto al que me diga. ¿Cuánto creen ustedes? ¿Cuánto creen? Ay, mira. Duraron 10 años peleando hasta que la poseyeron toda. 10 años. Otra pregunta. ¿En qué momento lograron tener prácticamente toda la tierra prometida? ¿En qué momento? Excelente. Solo en el reinado de David, Lore. Muchas gracias. Solo en el reinado de David lograron tener prácticamente toda la tierra prometida, porque era un hombre conforme al corazón. Luego noten ustedes que el poseer la tierra prometida no siempre fue razón de la militancia de los ejércitos que tenían, sino del corazón de quien lo gobernaba. Claro que David era un bravo para la espada, eso no hay que negarlo, pero solo en días de David fue el tiempo en el que Israel prácticamente fue ocupada, o toda la tierra prometida fue ocupada. Y cuando, ¿quién fue después de David? Salomón. ¿A Salomón se le llamaba la época de qué? La época de oro. Fue el clímax. Les cuento, existen 7 dispensaciones, o 7 épocas, 7 tiempos. Nosotros somos en esta iglesia dispensacionalistas, no somos de la teología del pacto. Somos de la teología de dispensación. Es decir, creemos que en la Biblia se pueden notar 7 periodos diferentes. Claro, en esos 7 periodos hay ciertas cosas que se mantienen siempre, ¿no? Cosas como, por ejemplo, la salvación nunca ha sido por otra cosa que no sea fe. No, nunca. O sea, nunca el hombre se ha salvado por otro medio. Nada, no hay otra forma. Siempre ha sido eso. Cosas como esa, ¿no? Pero uno puede ver que, como muy bien dice el hermano, hay diferentes tratos, ¿no? Uno ve que, por ejemplo, la forma en que se trataba en la ley al pecador, como muy bien dice el hermano, es muy diferente a cómo se trata en la gracia. Sí hay diferencias. O sea, tiene que tener una venda el que no se dé cuenta de eso al leer la Biblia. La teología del pacto menciona solamente 2 dispensaciones o 2 pactos que justamente son el antiguo y el nuevo, no más. Nosotros vemos que no, que tiene que haber más. En esas 7 dispensaciones, en 5 de ellas, de las 7 en 5, se pone la muerte, la pena capital, como castigo al pecador. En cinco. ¿Cómo la ven ustedes? De hecho, en la gracia, que es la que estamos actualmente, es una de las pocas en las que la muerte no es instrumento de castigo al pecador. En un sentido físico. Porque la paga del pecado sí es la muerte. Y se refiere a esa muerte espiritual. Pero me refiero a la pena capital, a la pena capital. Ahora, ustedes se asombrarán que la Biblia está más de acuerdo en la pena capital de lo que nosotros nos imaginamos. O sea, si usted le pregunta a la Biblia estadísticamente, ¿la Biblia usted está de acuerdo en que se castiga al malhechor con la muerte? De 7 ocasiones la Biblia le va a decir a usted, sí, debe morir aquel que hace gran pecado. Y de hecho la Biblia especifica cuáles eran los pecados que llevaban a la muerte, y es muy específica en eso. Entonces no sé si respondo su pregunta, pero sí, ahí de las 7 dispensaciones, en 5 sí se usa la muerte como pena capital para castigar al pecador, quitándole la vida. Y la Biblia de hecho da razones. Una de las razones por las cuales la Biblia dice que se debe aplicar la pena capital es para que no se corrompiera la tierra. Es decir, por ejemplo, si había un parricida, alguien que matara a su padre, tenía que aplicársele la pena capital para que ninguna otra persona ni siquiera se le pasara por la cabeza semejante pecado, semejante cosa tan mala. Entonces, para que no se contaminara Israel, para sacar el pecado, Dios dijo, no, el tal debe morir, debe ser lapidado, apedreado. Ese, entre otros pecados, la Biblia usaba como muerte. Pero perdóneme que no siga por ahí, porque si no me desvío demasiado. Acuérdense que estamos hablando de economía, ¿no? Pero bueno. Ahora, 10 años, cuando entraron a Israel por primera vez, ya se ejercía una segunda etapa de ese asunto de la economía, ¿no? Y entonces hubo 3 cosas. Número 1, hubo una repartición de tierras, ¿no? ¿Quién repartió la tierra? El Señor mismo a través de Josué. Se repartió la tierra por tribus y lo hicieron muy equitativo, porque las tribus más grandes, más fuertes, pues tuvieron mayor tierra. Entonces fue muy equitativo. Pero lo segundo que se repartieron fueron recursos. Es decir, no todas las tierras tenían los mismos recursos. Entonces, por ejemplo, hay una tierra que se llamaba Cisjordania, Transjordania. ¿Han escuchado ustedes esas noticias que los de Cisjordania, es decir, los del Jordán para allá? Hubo tribus que no pasaron el Jordán, sino que se quedaron atrás por los pastos, porque tenían muchos ganados. Entonces dijeron, no, esta tierra nos queda mejor a nosotros acá, por los pastos. Dios dijo, no les aconsejo eso, pero si ustedes quieren, allá ustedes. ¿Por qué Dios no les aconsejaba eso? Porque siempre fueron las tribus que conquistaron más rápido los enemigos, que no estaban con la protección del Jordán, estaban más en Cisjordania, allá al otro lado del Jordán, y eran más fácilmente conquistables. Y lo número tres es que se supone que estas tierras y estos recursos pues tienen que ver con las capacidades también de los ocupantes de la tierra. Entonces ustedes encontrarán, por ejemplo, a Caleb desde un punto de vista muy económico. A Caleb dijo, denme Hebrón a mí, era una montaña, era de las mejores tierras que habían. Y Caleb fue muy capaz. Nosotros siempre lo hemos visto desde el punto de vista espiritual, ¿no? Que Caleb subió siendo 85 años y mató a los gigantes que van allá con su familia. Y dijo, déjenme que yo me los echo, no se preocupen. Yo tengo 85 años, pero esos gigantes, tremenda, ¿no? La actitud, muy capaz. Y él era capaz no solamente desde un punto de vista militar, sino que lo fue en todo. Hebrón llegó a ser de los lugares más importantes de todo Israel. En Hebrón era en donde se coronaba, se ungía a los reyes. ¿Dónde se ungió a David? En Hebrón, como rey. Llegó a ser un asunto muy importante. Entonces tiene que ver con las capacidades. Entonces, esto, aunque pudo ser equitativo, claro que lo fue, pero empezó a resultar en ciertas diferencias, ¿no? Siempre hay diferencias. Diferencias. ¿Por qué hay diferencias? Porque pues usted tiene una tierra con ciertos recursos, usted tiene otra tierra con ciertos recursos, usted tiene otra tierra con ciertos recursos, y cada quien, de acuerdo a sus capacidades, fue formando o no ciertas estructuras económicas. ¿Sí me entienden eso? Entonces empezó a haber ese desequilibrio normal y natural de cualquier sociedad. Es decir, hay personas que tienen mayor capacidad para generar más que otras. ¿Recuerdan ustedes alguno en la Biblia que fue bueno para generar riqueza? ¿Quién? No, definitivamente. Salomón fue... Ese señor fue tremendo, ¿no? ¿Algún otro? Benjamín era una tribu muy interesante porque los benjaminitas eran, la mayoría eran zurdos. Y entonces manejaban la espada con la zurda. Y eso les daba, al parecer, una ventaja militar siempre. De hecho, hubo un momento en donde las 11 tribus de Israel que peleaban, que se iban a la guerra, se fueron todas contra los benjaminitas y los benjaminitas los cascaron a todas las otras 11. Abraham fue riquísimo. No dice la Biblia que era rico, era riquísimo. Era muy capaz también desde un punto de vista económico. ¿Se acuerdan de algún otro que fuera muy rico? José lo fue. José lo fue. ¿Era buen qué? Buen administrador. Oikonomos. Buen administrador. ¿Qué administró José? Lo que le colocaran, el hombre lo prosperaba, ¿verdad? ¿Lo prosperó primero en dónde? ¿Primero en dónde? En la casa de Potifar. ¿En dónde más prosperó? Hasta en la cárcel, hermano. Y uno se queja porque no le prospera nada. Pues el hombre lo prosperó en la cárcel. ¿Y después dónde fue próspero? En Egipto. El segundo hombre más poderoso de la tierra. Entonces, mire que fue muy próspero. ¿Alguien más? ¿Se acuerdan de algún otro que fue muy, muy próspero? Jacob. No sé si te refieres justamente a los pozos de Jacob o te refieres a otro. Porque el asunto de los pozos generalmente sí tiene que ver con Jacob, que hizo varios pozos y que los pueblos aledaños querían quitarse. Hubo varios problemas por eso, pero no sé si te refieres a algún otro. Bueno, Jacob, claro que sí. Todos los patriarcas realmente fueron muy prósperos, aunque tuvieron momentos de dificultades. Ahora, bueno, el caso es que esto, tierra, recursos y capacidades, se fue formando una sociedad, ¿no? Una sociedad en donde había gente muy adinerada, muy acaudalada y otros no tanto. Pero no fue por el desequilibrio en la repartición de las tierras. Fue en el desequilibrio de ¿qué cosa? De las capacidades. Y Mateo capítulo 25 habla de las capacidades. Que a unos se les dio ¿cuántos talentos? 5, a otros 2 y a otros 1. Pero todos tienen un talento. Yo la verdad creo que si tenemos un buen talento, bien administrado, eso nos basta, hermano. Eso nos basta. Si usted tiene un talento y lo administra bien, usted le va a sacar provecho a eso. Entonces, ¿para qué queremos 20 si no podemos administrar ni el único que tenemos? Bueno, entonces, como ocurrió esto, el Señor en la ley mosaica, especialmente en la ley mosaica, empieza el Señor a dar directrices de cómo se debía llevar la economía. Entonces hay principios. ¿Les puedo contar un chisme? Miren, en la Biblia hay tres cosas. Hay, número uno, doctrina. Hay, número dos, principios. Y hay, número tres, dogmas. La doctrina, ¿qué significa doctrina? Enseñanza, hermano Julián. Muy bien, eso significa doctrina, enseñanza. ¿Ustedes creen que en la Biblia hay enseñanza? Les quiero decir, toda la Biblia es enseñanza, toda. ¿Sí o no? Lo que pasa es que hay, perdóneme, yo borro acá, yo escribo y borro y tacho y perdóneme que... Qué pena ahí, esto está más feo, después lo limpiamos bonito. Lo que pasa es que en la Biblia encontramos, toda la Biblia es doctrina, lo que pasa es que en la doctrina hay doctrina fundamental. ¿Y qué más? Y hay doctrina general. Es decir, todo en la Biblia es doctrina. ¿Qué quiere decir eso? Que todo en la Biblia es ¿qué? Enseñanza. Pero de esa enseñanza hay enseñanza que es ¿qué? Fundamentalísima. Y otra que es general. Mencióneme una doctrina fundamentalísima. La salvación. ¿Me la puedes glosar un poquito más? Bueno, usted dijo varias de las doctrinas fundamentales. Número uno, él habló de fe, creer. ¿Ustedes creen que la fe es doctrina fundamental? Uy, hermano, no es fundamental, eso es fundamentalísimo, eso es columna vertebral. Pero también habló de sacrificio, ¿de quién? Del Señor Jesucristo. ¿Ustedes creen que el Señor Jesucristo es doctrina fundamental? Bueno, quite a Jesucristo y usted se le acaba la Biblia. No, no hay de qué hablar. Jesús es la línea que atraviesa desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Dónde fue la primera mención del Señor Jesucristo en la Biblia? Sí. ¿Dónde está eso? Esto, mire, si ustedes no saben esto, eso es pecado, hermanos, de verdad. O sea, de ahora en adelante, muy bien, hermana, sí, de ahora en adelante ustedes deben saberse esta cita bíblica. Génesis 3, 15. Katika, ¿dónde está la primera mención del Señor Jesucristo? ¿En qué parte de la Biblia? Manadiana, ¿en dónde está la primera mención del Señor Jesucristo en la Biblia? Muy bien, hermana Anita, ¿en dónde está la primera mención del Señor Jesucristo en la Biblia? 3:15 de Génesis, muy bien. ¿Cómo se llama esta cita bíblica? Otro tinto, al que me diga cómo se llama, o cómo le decimos a esta cita bíblica. ¿No sabe? A Génesis 3:15, es tan importante esa cita bíblica, es tan importante que se le llama así, el proto Evangelio. Sí, a Génesis 3:15 se le llama el proto evangelio, que en otras palabras es la primera promesa del evangelio de Jesucristo. ¿Cómo se llama, hermano Juan David? Génesis 3:15. ¿El proto qué? El proto evangelio, dígalo así con seguridad. Eso es doctrina fundamentalísima. Es decir, desde Génesis 3:15 ya se habla de Jesús y hasta el último versículo, porque en Apocalipsis dice: el que da testimonio de estas cosas dice, sí, vengo ciertamente en breve. ¿Quién está hablando? Jesús. Él habla desde el primero libro de la Biblia hasta el último libro de la Biblia. Entonces, eso es doctrina fundamental. Ahora mencióneme una doctrina general. Hay demasiadas. Bueno, les voy a contar una. Ustedes saben. Usted... Buen asunto. Yo creería, es que los mandamientos pues no son todos el mismo, ¿no? Y en la escritura, por ejemplo, el Señor Jesús dijo, ¿cuál es el primer mandamiento? Ese es. Y también dentro de los 10 mandamientos está, no robarás. Entonces el caso es que los 10 mandamientos resumen mucho. Hay unos mandamientos que son verticales, es decir, hacia Dios, y otros que son horizontales, es decir, hacia los hermanos. Entonces creo que es muy amplio hablar de los 10 mandamientos como conjunto. Pero bueno, les cuento. Por ejemplo, les pongo este ejemplo. ¿Alguien de ustedes sabe qué es posmilenialismo? ¿Alguien de ustedes sabe qué es amilenialismo? ¿Y alguien de ustedes sabe qué es premilenialismo? Bueno, vamos a ver. Muy bien. Muy bien. O sea, pre. Es parte del A. Muy bien, muy bien, muy bien, excelente. El post milenialismo es, tenemos que pensar en la venida del Señor Jesucristo, ¿no? Como muy bien dice el hermano, piensan algunos que el Señor vendrá post el milenio, es decir, después del milenio. De hecho, el amilenialismo, este artículo indica no. Hay gente que no cree en el milenio. Por ende, es todo un asunto complicado para ellos interpretar la segunda venida del Señor. Y otros que son premilenialistas, es decir, que creen que el Señor Jesucristo viene antes de qué? Del milenio. ¿Ustedes qué son? ¿Ustedes son postmilenialistas, amilenialistas o premilenialistas? Levanten la mano los que crean, los de ustedes que sean postmilenialistas. Tenemos tres postmilenialistas. Bueno, es que el arrebatamiento para algunos hace parte de la segunda venida de Cristo. Entonces algunos piensan que la segunda venida de Cristo se divide en dos. Primero el rapto de la iglesia y luego en su venida literalmente. Pensémoslo de esa manera. Entonces, ustedes, ¿quiénes de ustedes son postmilenialistas? No. ¿Quiénes de ustedes son amilenialistas? Porque por eso sí toca orarlos, porque esos están más graves. ¿Y quiénes de ustedes son premilenialistas? Es decir, ¿cuántos de ustedes creen que Jesús viene antes de que empiece el milenio? Levanten la mano. Y los demás no son cristiano, pastor, dice, yo soy cristiano, yo no sé más. Bueno, noten que acá podemos tener diferencias y que ni siquiera entendemos muy bien esto. Esto es doctrina general. Es decir, si tú eres postmilenialista o premilenialista, no te va a quitar si eres salvo o no eres salvo, ¿verdad? Porque la salvación depende de otras cosas muy fundamentales. Dios trino, Jesús de Nazaret. Murió en la cruz, ¿verdad? Se acepta por fe, en la gracia, ¿no? Todo esto es doctrina fundamental. Aunque podamos tener ciertas posiciones en relación, por ejemplo, con eventos futuros. Por ejemplo, yo creo. A mí me gusta creer. Y no me lo quiten, yo quiero creer eso. ¿Y qué? A mí me gusta pensar que el Leviatán sí es un bicho. Que sí es cierto, que está por ahí metido en alguna parte en el mar Pacífico. No tengo argumentos más de los que la Biblia someramente me da. A mí me gusta creer eso. ¿Sí me entiende? ¿Y qué si yo creo que la boca de Leviatán está en lo que es el Triángulo de las Bermudas y es cuando se engulle un barco que pase por ahí? ¿Qué? ¿Sí me entiende? No importa. No importa. ¿Me afecta en esto? No. ¿Me entiende? Eso es doctrina general. ¿Lo entienden? Algunos los veo preocupados y pensativos. Por favor, no estén pensativos. Lo segundo es que la Biblia tiene principios. Entonces, por ejemplo, aquí está de lo que estamos hablando. El principio del dar. ¿No? ¿Cierto que sí? Principios. Es decir, los principios nos ayudan a tener una buena vida. ¿Cierto que sí? Etcétera. Para no ahondar más. Y hay dogmas. ¿Qué son los dogmas? Son elementos que una iglesia o un pensamiento o una religión pone para su funcionamiento. Entonces hay dogmas que son buenos, hay dogmas que son malos. Les voy a decir un dogma y ustedes me van a apedrear, pero eso es un dogma. ¿Quién dijo o en dónde está en la Biblia que hay que ser bautizado para tomar la Santa Cena. ¿En dónde dice eso? ¿Alguien me puede citar un versículo? De hecho, ¿pero algún texto bíblico que lo diga? ¿Que diga que hay que ser bautizado para tomar la Santa Cena? ¿Hay algún versículo bíblico? Ahora, no, no lo hay, hermanos, no lo hay. Objetivamente no lo hay. Lo único que podemos decir es que Jesús se reunió con sus discípulos a tomar la cena. Eso sí lo podemos decir. Pero no fue con sus apóstoles, fue con sus discípulos. Es decir, pudo haber más que los apóstoles ahí en ese día. Y la iglesia primitiva, tal parece que no diferenciaba el hecho del convertido al bautizado, necesariamente hablando. Es decir, no hay un mandamiento explícito que lo diga, pero nosotros lo hacemos así. Ahora, ¿es malo que lo hagamos así? No, para nada. ¿Por qué no es malo? Porque es que es diferente los conversos en días de Jesús que los conversos en nuestros días. Cuando alguien se convertía, por ejemplo, en el Imperio Romano, sabía que convertirse era que lo sacaran de la casa, que le quitaran sus bienes, que lo persiguieran, la muerte. Tanto así que en griego la palabra testigo era la misma palabra mártir. Es decir, cuando se predicaba, cuando se ponía en pie el predicador para hablar, decía: y ustedes serán mis mártires. Y la gente decía: yo quiero ser mártir de Jesús. Lo notan. Eso eran conversiones, en su mayoría, cuando no hay que otra excepción, buenas. Pero ahora, ¿cómo son las conversiones de hoy en día? Lo notan, hay una diferencia contextual, temporánea, etcétera. Y entonces no podemos usar el mismo rasero que se usaba en días de los apóstoles para medir la iglesia hoy en día. Entonces no está mal, pero eso no quiere decir que deje de ser un dogma. Es un asunto para administrar la iglesia, para que funcionemos. Creemos correcto que evitamos un problema a los no cristianos o a los principiantes, diciéndoles: primero se bautizan para nosotros conocer que de verdad tienen un compromiso con Dios. Pero no es que haya un versículo que nos lo mande. Es más, les cuento otro chisme. ¿Quieren saber otro chisme? Y ustedes son chismos. Hay iglesias que bautizan 3 veces a las personas. Y son buenas iglesias, son buenas iglesias. Es decir, lo bautizo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Sí me entienden? Nosotros no. Nosotros decimos: lo bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Me entienden? Es de verdad. Es un dogma. Está mal el hermano que bautiza al hermano de esta manera en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hay algún pecado? ¿Sí me entiende? ¿Algo ofendió a Dios? No. Dogmas. Formas de hacer las cosas. A eso se refiere. Y en la Biblia hay dogmas. El problema es que a veces queremos tomar dogmas que tenían ellos por su cultura, por su momento, por su tiempo histórico, y queremos traer esos dogmas para nosotros vivir dogmas. No tenemos que vivir dogmas, tenemos que vivir doctrina. O mejor, tenemos que creer doctrina y vivir los principios de Dios. Y los dogmas hay que usarlos porque toca hacerlo. Crea la doctrina. Si usted no cree la doctrina, está grave. Y viva los principios que Dios dice. Es decir, Dios te da principios y dice: vive así, vive de tal manera, vive de tal otra. Y finalmente los dogmas, obedécelos. Obedece las normas. Son normas, hay que obedecerlas para que funcione. Si usted va a la India, a una iglesia cristiana, todo el mundo se quita los zapatos a la entrada. Es dogma, es cultural. Y ustedes están todos mundanos aquí con los zapatos puestos en la Santa Iglesia del Señor. ¿Lo ven? Estos son dogmas de cultura y de sitio. Una pregunta. Muy bien, muy bien. Aunque, sí, es cierto. En términos prácticos, eso fue lo que hizo. Aunque en términos teológicos, Jesús, o mejor, los sacerdotes nunca han sido mediadores. Eran sombra de mediadores, que es diferente. Por ejemplo, Colosenses 2 dice que nadie los turba a ustedes por días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y luego dice: todo lo cual era sombra de lo que había de venir. Es decir, que ellos eran una especie de símbolo, de cuadro de lo que realmente iba a venir, que es Cristo. Pero muy bien, esa es una apreciación muy cierta. Bueno, entonces, hablando de principios, Dios dio principios económicos a su pueblo. Y permítanme, creo que no voy a alcanzar a mucho, solamente quiero citarlos y los dejo ir para que no me miren mal, ¿vale? Pues mire, Dios colocó unas medidas económicas muy interesantes, muy interesantes. Por ejemplo, voy a ir de menos a más esta vez. No, voy a ir de más a menos. El Señor estableció una cosa que se llama el año del jubileo. ¿Ustedes se acuerdan qué es el año del jubileo? Bueno, ese que el hermano menciona era el año sabático. ¿Qué es el año sabático? Que cada siete años, pasaba todo lo que Danielito dice. Se perdonaban las deudas, se liberaban a los esclavos que había, porque por norma no podía haber esclavo en Israel. Dios siempre quiso que hubiera cierto equilibrio, ¿no? Entonces era el año sabático y se perdonaban, no todas las deudas, pero algunas. Se dejaba, y ya ahorita lo voy a mencionar, se dejaba ese mismo año de reposo que se llamaba, se dejaba descansar la tierra, ya le doy la palabra. Entonces, miren, en la mente judía todo es el sistema numérico y todo no es como el nuestro, es con base al 7, por eso nuestro sistema es sexagesimal, no es diferente, es diferente, es por ejemplo de 60 minutos, ¿no? El de los hebreos no. Por ejemplo, qué pena, es para que entendamos. Jacob le dice a Labán: Labán, voy a trabajar por tu hija 7 días, que era un símbolo, ¿no? De 7 años. Siempre pensaban en 7, el número de Dios, en 7. Nosotros no pensamos así. No, es diferente nuestro pensamiento, nuestro modo de horario y de días es diferente. Entonces, para el judío, el séptimo día, solo otro, que los días no empiezan el lunes. Según Dios, ¿empieza cuándo? El domingo, luego el sábado sería el séptimo día y ese día era el día de reposo. En ese mismo sentido, el séptimo año también tenía que reposar. Y se liberaban algunas deudas, algunos presos se liberaban. Es decir, la gente tenía que descansar y la tierra también. Mire que al séptimo día, al séptimo año, la tierra no tenían que sembrarla. Y Dios prometía que si durante 6 años la trabajaban y dejaban descansar la tierra 1 año, Dios les prometía que en ese año no les iba a faltar nada. Y que la tierra les iría a producir mucho más. No, miren, hermanos, ¿saben por qué la gente tiene que meterle tanto coso a la tierra para que crezca? Porque no la dejan descansar. ¿Y sabes quién dijo eso desde el principio? El Señor. Déjenla descansar 1 año, hermano. Si usted descansa la tierra también, déjenla descansar. Romanos 8, dice que hasta la tierra ya gime y quiere ser liberada, porque eso le meten lo que quieran, ¿verdad? Es así también ocurría este año sabático, que era el séptimo. Ahora, el año del jubileo era al iniciar el año 50, es decir, después de pasar 7 años de 7, ¿sí me entienden? 7 por 7, 49. Es decir, después de pasar 7 de estos años sabáticos, eran 49 años, ¿no? Entonces, al año 50, al entrar, era el año del jubileo y ahí sí ocurría de todo. Los préstamos eran saldados. Si usted empeñó la casa, aquí en Bogotá no se usa mucho, pero en el campo sí se usa esa figura del empeño. ¿Han escuchado ustedes de la figura del empeño? Que usted da una plata para una casa y cuando usted entrega la casa le entregan su plata. Todo eso se rompía para que la gente pudiera volver otra vez al inicio y pueda recuperar lo que tenía y no hubiera pobre en Israel. ¿Me entienden eso? A eso se refiere el año del jubileo. Ahora sí, Danielito. Para que no hubiera pobre en Israel, para que no hubiera pobre en Israel, para que no hubiera pobre en Israel. Entonces no podía haber pobres eternos en Israel, no, porque las leyes no lo permitían, pero tampoco impedían que por las capacidades las personas pudieran económicamente lograr grandes avances en comparación de otros. Lo que pasa es que Israel pocas veces obedeció a eso, ¿no? Por eso mandaba a Dios los profetas: ustedes no están obedeciendo. Y mire que muchos de los reclamos de Dios por los profetas eran de este tipo, económicos. Que ejercían presión, que no devolvían, que no cumplían lo del año séptimo, que no dejaban libres los esclavos, que no se devolvía a la tierra y que a las viudas y a los huérfanos, ¿qué hacían? Los oprimían. Entonces decía: ¿pero dónde están mis leyes? ¿Lo notan? No han cumplido lo que yo les dije. Y ya voy terminando, perdónenme hermanos, déjenme un minutico ya más. Ahora, esto eran leyes muy generales, el año del jubileo y el año sabático, el año del reposo también. Y también había cuidados especiales para los pobres. Voy a leer para ustedes un texto, o si ustedes quieren leerlo para que no se duerman. Levíticos 23, 22, yo lo puedo leer para ustedes. Dice Levíticos 23, 22: cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigaréis tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás, yo Jehová, confirma. Entonces, para el pobre, por ejemplo, hay leyes como esta, que si usted era un hacendado, alguien que por sus capacidades había enriquecido, tenía un excelente, ¿verdad?, cultivo, y cuando usted segaba, usted no podía segar todo, ¿no? Tenía que dejar un rincón, no tenía que ser tan meticuloso cuando usted recogiera el fruto, porque los pobres tenían toda la autonomía según la ley de ir a espigar en su campo para ellos. Ir a recoger. Excelente ejemplo, hermano Julián. ¿Qué hizo? Muy, muy buen ejemplo. Y pero si hoy uno va y se sube a un naranjo, ¿para qué tengo un vecino a bajar una naranja? Lo bajan a piedra. No puede hacerlo. Entonces, perdón, mire, ¿qué ejemplo en el Antiguo Testamento es más diciente? El que citó el hermano Julián. Va Ruth a espigar. ¿Qué es lo que ella está haciendo? ¿Ir a trabajarle a vos? No. Ella, como pobre, lo que hacía era ir a recoger lo que quedaba para llegar para su casa para hacer harina y poder tener que comer. Lo que pasa es que vos la vio y dijo, esta muchacha, mire. Oiga, vaga la cuña, no vaga la cuña. Voz muy diferente a los muchachos de hoy en día, ¿no les parece? Cuando vio voz a esta muchacha, que ya no era tan muchacha, claro que vos tampoco era que fuera el muchacho más muchacha, ¿no? Pero la ve y dice, oiga, ¿qué es lo que vos ves en la muchacha? Sus pronunciadas curvas. Oiga, qué chica tan trabajadora, ¿no? La primera y la última que se va. Y ahí, ¿de quién es familiar? Hola. ¿De dónde viene esa muchacha? Hola. Y ya lo te da, oiga, pero madruga la muchacha. Madruga, sí, gloria a Dios. Amén. Sí. Hasta que un día la llamó y le dijo, ¿usted qué es la vida? Y le digo, si quieres, te doy trabajo. Entonces ya la pasó, ¿no? A otro nivel. Ya no era una persona que venía a espigar por necesidad, por pobreza, sino que ahora era trabajadora. No, y la fue subiendo hasta que dijo, no, casémonos. Y esa vuelta se arregla, ¿no? Gloria a Dios por eso. Entonces, ahora, eso es lo que hace. En el Nuevo Testamento, mencióneme en una ocasión en donde se haya hecho eso. En el Nuevo Testamento, en donde pobres o extranjeros fueron a espigar el campo de otras personas que no han recogido todo. Sí, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, cuando les diga, ustedes van a decir, ¡ay! Bueno, les iba a citar a cuando Jesús va con los discípulos y van espigando y le dicen los fariseos, ¿por qué espigan en día sábado, en día de reposo? Ay. Sí, ¿qué es lo que hacían? Entrar a un cultivo. Coger espigas y se le iban comiendo. O sea, podían hacerlo. No tenían ningún problema para hacerlo. Hermanita Nancy, hace un momento no leí la palabra, ahora sí. Sí, claro, eso es muy bíblico. Hasta en abastos, ¿no? En el peor de la necesidad, uno va a abastos y dice, Dios mío, coge un costal por ahí si el asunto está muy complicado y uno va pasando por ahí en lo que haya, ¿verdad que sí? Ahora, estas son leyes. Mire Dios tan práctico el Señor. Y una segunda ley muy práctica que el Señor dio para la economía era no solamente no segar todo, sino que justamente el día sabático, el sábado. Un día tienen que descansar, por norma, tienen que descansar. De hecho, el problema cuando Jesús llega es que los fariseos, el sábado ya no era un descanso, era una carga. Y Jesús le dice a los fariseos, ustedes han hecho del descanso su dueño. Entonces, si les queda un burro, ya no lo puedan levantar. Entonces Jesús dijo, pero por Dios, esa no es la lógica del sábado. La lógica del sábado era descansar, no hacer nada, en el sentido de no trabajar. Era por norma, era una norma económica, no religiosa. Lo que pasa es que el sábado, pues como no había trabajo, entonces la gente aprovechaba y se aprovecha el día para ir al día de reposo, ir a buscar del Señor, que también era muy importante, ¿cierto que sí? Pero en esencia el sábado no se hizo para la religión, se hizo para el hombre, para descansar. Son leyes que ahorita debería, cuando usted sea presidente o alcalde, lo que sea, acuérdese de lo que la palabra de Dios dice en cuanto a esto. Y finalmente, aquí es donde abro mi tema, a mi segundo gran bloque. Estos son términos generales, y es que el Señor mandó que todos fuéramos administradores. Estas son las leyes. Hay muchísimas más, por supuesto, pero las quise resumir en estas únicamente. Los principios del año del jubileo, el año sabático, el año del reposo. Para el pobre, no tienen que segar siempre. Todos tienen que descansar, y nadie era dueño de nada. Todos eran administradores. Entonces, estos eran como los principios sobre los cuales el Señor quería que se rigiera la economía en Israel. ¿Alguno de ustedes quiere decir algo? ¿Objetar algo? ¿Preguntar algo? ¿Añadir algo? Ningún, decía una profe, insultos, quejas. Nada. Bueno, entonces ahora, este es mi gran primer bloque. Esto es más o menos lo que era la economía de una forma muy sencilla, por supuesto, muy sencilla, muy sencilla. Y si ustedes ven, uno podía ubicar entonces la economía bíblica un poco más hacia el capitalismo que hacia el socialismo. No encuentro cómo hacer que quepa. Y no obstante, sí quiero que leamos solamente un versículo, ese sí quiero que lo lean para contextualizarlo en este punto. Juan 12:8. La Biblia más rápida que haya por ahí, Juan 12:8. Yes, 12:8. Porque los hombres siempre los tendréis. Otra vez, otra vez.
Porque a los pobres siempre los tendréis vosotros, mas a mí los siempre.
Ahora, en este contexto, gracias Danielito, en este contexto, para los que nos están viendo, porque a los pobres siempre los tendréis. ¿Qué es lo que el Señor dice que siempre habrá? Pobres, pero en este contexto que estamos hablando, noten ustedes que no es que el Señor esté simplificando la idea de los pobres, ¿verdad? O haciendo que nosotros fuéramos mezquinos, porque la Biblia no se presta para la mezquindad. Más bien está hablando de una realidad que se opera justamente por el capitalismo, en palabras muy, muy actuales. ¿Por qué? Por se le entrega a alguien un talento, se le entrega a alguien un terreno, equilibradamente, ¿no? Que, bueno, ahí sí hay una falla en la actualidad, por supuesto. Pero que tiene que ver mucho con las capacidades de las personas para desarrollar economía. Miren, hay un tío mío, ya termino con esto. Hace unas semanas tuve que ir a Samacá por el proyecto de los guías escolares, me hablé con un tío, tengo un tío que es pastor allá. Y entonces me dijo, venga Domitar, quiero mostrarle lo que el Señor nos permitió hacer. Y el hombre se hizo el segundo proyecto más importante que tiene Samacá, de unos apartamentos. Es una idea que en algún momento aquí quisimos desarrollar, que es comprarnos un lote entre todos. ¿Se acuerda que en algún momento lo dijimos? Entre varias personas comprarnos un lote, pues buscar una fiduciaria, recoger dinero, construirlos, buscar apoyo, etc. El hombre hizo todo. El caso es que fui y los miré, y de hecho pues prácticamente le regalaron un apartamento, porque él fue el que ideó, consultó, contactó, trajo al alcalde, al gobernador, ese señor hizo de todo. Pues yo me acuerdo cuando mi tío llegó aquí a Bogotá, nosotros boyacenses, y una vez llegó aquí mi tío a Bogotá y no tenía trabajo, yo me acuerdo ese día. Entonces se levantó, nosotros vivíamos en La Aurora, se levantó muy temprano y le dijo a la esposa, María, ella, le dijo, amor, empácame almuerzo, por favor. Y ella lo miró y dijo, como, ¿por qué gracias le empacó almuerzo? Y entonces le dijo, me voy a trabajar. Y ella le dijo, ¿dónde va a trabajar? Usted no tiene trabajo. Yo no, lo tendré hoy. No era cristiano, no cristiano. Yo me voy a conseguir trabajo. Estoy seguro que voy a conseguir trabajo. Y yo estaba ese día. Y bueno, María pues justamente le ha servido su almuerzo, se lo ha empacado y el hombre se fue. Se fue por todas partes y luego él me dice él que él se acordó que por cierta parte había pasado en el bus y había una obra, estaban construyendo un edificio, apartamentos, qué sé yo, y había ido allá y llegó a la puerta y dijo, no vengo a pedir, llegué de Boyacá, vengo desplazado, mano, tengo mi almuerzo, deme trabajo, págueme al día, como usted quiera, pero deme trabajo. Y se quedó trabajando ahí y consiguió trabajo y luego llegó a ser maestro de construcción. Y luego llegó a ser de estas personas que subcontratan a otro grupo de personas. Ahora es pastor. Y ahora construyó. Son ciento algo de apartamentos, un edificio. El segundo proyecto más importante en Samacá, Boyacá. La hija de él es con la que nosotros ahora estamos trabajando con lo de los guías escolares. Digan, note la capacidad, note. Estaba escuchando a alguien que dijo, me estaba tomando un café estos días y llegó un señor y me pidió una moneda. Entonces yo le di una moneda, ya. Pero es un lugar donde recurrentemente él iba a tomar café, así como me pasa a mí, que yo generalmente voy al mismo lugar. Entonces yo lo estoy haciendo, dije, voy a aprender, voy a hacer lo mismo. Y llegó otra vez al siguiente día, otra vez el mismo señor a pedirle monedas. Y entonces el hombre dijo, no se la doy, se la presto. Ayer le di, hoy le presto. Le presto los 1,000 pesos, pero me los paga mañana. Usted verá. Entonces le dijo, présteme un poquito más para comprar unos dulces. Listo, pero mañana viene y me los paga. Le prestó. El señor vino y le pagó. ¿Tú necesitas más? Sí, ayúdeme, plantéeme para algo más. Le prestó 20. El caso es que hice una relación de negocio. Ay, el testimonio más largo, pero lo dejo hasta ahí simplemente para rescatar el hecho de que las capacidades sí hacen diferencia entre persona y persona. Y tenemos que decirle al Señor que nos ayude a esas capacidades que usted ya tiene. Exprímalas. Sáquenle el jugo en el nombre de Jesús. Porque todos aquí tenemos talentos. No nos dejemos morir. Digamos, sí podemos. En el nombre de Jesús sí se puede. Y trate usted de echar para adelante. Porque Dios nos dotó de capacidades. Hay que usarlas. Ya los tenemos. Tenemos los dones. Así que cuando el Señor dijo que a los pobres siempre los tendréis, es porque más allá de la pobreza económica, la mayoría de veces ocurre una pobreza mental. Una especie de autoconmiseración. Allí en donde siempre vamos a tomar tinto con mi papá. Ahora sí termino. Siempre vamos a tomar tinto con mi papá. Llega un señor también a pedir moneda siempre. Ya no se nos acerca a nosotros. Porque mi papá tiene otra forma de hacer las cosas. Él llegó y le dijo, deme una moneda. Y mi papá lo miró y le dijo, le doy plata, pero si usted hace la oración de fe. Mi papá sacó el billete de 2,000. Dijo, ¿sí o no? Él dijo, listo. Cerró los ojos y mi papá le ha hecho hacer la oración de fe. No sé qué tan objetiva será esa oración de fe, pero realmente le hizo la oración de fe y le dijo, le doy los 2,000 pesos. El caso es que ya no se acerca a nuestra mesa, porque cada vez que nos ve, pues él supone que lo vamos a hacer orar un rato, gloria a Dios. Tienes una capacidad, sácale provecho. Tú sí puedes en el nombre de Jesús. Y esto no es motivación personal, es lo que dice las Sagradas Escrituras. Dile que está a tu lado, tú sí puedes. Tienes todas las capacidades mentales, espirituales, profesionales. Seguramente tú sí puedes. No te encoques, no te dejes morir. Y no esperemos a que nos den. Nosotros tenemos que dar. Es más, y es lo que la Biblia enseñaba al pueblo. Y de aquí empieza a nacer la idea de la generosidad cristiana. Se supone que el evangélico es alguien que está todo el tiempo avanzando, con muchas capacidades, con dones, con talentos. Y por eso la Biblia, después hablamos de eso, no se atreve a decir otra cosa que ven, trae, no te acerques a la puerta de la casa de Dios con las manos vacías. La mentalidad, no se trata de llenar las arcas, que no están llenas y nunca se van a llenar suficientemente. Pero nótese, cuando David quería construir templo para el Señor, Y el dueño, todos tienen la misma ideología en Israel. ¿Qué hizo el dueño cuando David dijo, yo quiero aquí donde se me apareció el ángel construir un templo para el Señor? El dueño del terreno dijo, no, yo lo dono, no cójalo. Y dígame, ¿qué necesita? Yo le doy todo lo que tenga. Mire la mentalidad, así eran todos. Y David pues también tenía esa misma mentalidad y dijo, no daré a Dios nada que no me cueste. Se lo pago, ¿cuánto vale? Él dijo, bueno, siendo así vale tanto. Porque no daré a mi Señor nada que no me cueste. Notan que es un asunto de mentalidad, de ver la vida, de no esperar a que nos llegue, de ir en el nombre de Jesús, de hacer que las cosas sucedan, de caminar. Entonces por eso es que la lógica del Nuevo Testamento es, les voy a adelantar mi conclusión de mañana en la tarde después de seguir argumentando. ¿Por qué el Nuevo Testamento no habla tanto de diezmo? No, porque no. Obviamente, es un contexto diferente, una dispensación diferente, unas normas diferentes, unos principios diferentes. las veces que se cita el diezmo es un contexto un poco distinto al de la ley mosaica, por lo menos, por ejemplo. Pero ¿por qué no? Porque el principio de la gracia es no te detengas. ¿Por qué te tienes que detener con un diezmo? Y la gente no lo hizo. En Jerusalén la gente daba hasta las casas, ¿sí me entiende? La idea era no cuadricularnos, como todo en la ley era cuadriculado. Ahora es la gracia, eres libre de dar lo que se te antoje. Entonces la gente lo que hace es, no, en el Nuevo Testamento no habla mucho diezmo, no demos nada. Esa no es la lógica, justo es lo opuesto. Es no te detengas, puedes hacerlo mejor, puedes darlo mejor, tienes la capacidad, Dios te va a bendecir. Ese es el espíritu, por lo menos, del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Vamos a estar de pies, por favor, y oramos. Padre Celestial, te damos tantas gracias.